Esto es ESPN Radio Fórmula. Un día como hoy, 2 de septiembre, pero de 1962, Edson Arantes do Nascimento Pelé anotaba el gol número 500 de su carrera como profesional. Tan solo tenía 21 años de edad. Fue en un partido entre Santos y São Paulo cuando el Rey marcó un doblete y alcanzó la cifra del 500.000 de anotaciones. Sin embargo, el festejo no pudo ser completo porque el encuentro terminó en un empate a 3. Al terminar su carrera, logró incluso duplicar esa cifra y llegar a los 1.282 tantos marcados. Un día como hoy, pero de hace 58 años, Pelé alcanzó una de las tantas proezas de su carrera que lo llevaron a convertirse en una leyenda y a ser considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.
Edson Arantes do Nascimento en el recuerdo con la voz de David Faitelson, el rey del fútbol, próximo a cumplir 80 años de edad. Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais. Comenzamos ESPN Radio Fórmula. Saludos a ustedes que nos escuchan en la cadena nacional de Radio Fórmula, hoy en compañía de Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
¿Qué tal, Ciro? Gusto saludarte, lo mismo que a Adal Franco. Arranca la jornada número 8 esta noche, América enfrentando a Mazatlán, y además, por supuesto, hay cambios en lo que es el formato de la Copa Oro 2021, después de la reunión que tuvieron hace algunos minutos todavía en vía virtual, los dirigentes de la CONCACAF.
Sí, dentro de esos cambios, Qatar va como invitado. Todos quieren ser amigos de Qatar, sí, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, así es, efectivamente, ya sabes, haciendo la labor política, el famoso lobby, para que después Qatar devuelva el favor de alguna manera.
Muy bien. Adalberto Franco, ¿cómo estás, Adal?
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte. Abrazo para ti, para Dionisio y para todos los que nos hacen favor de acompañarnos. No puedo estar más ansioso de que comience ya esa edición de la Copa Oro 2021, que pasará de 12 a 16 equipos con una fantástica ronda preliminar. Insisto, estoy demasiado ansioso. Ahora que mencionabas lo de Pelé, alguna vez Jorge Campos me platicaba que el propio Pelé, intrigado en esto de las dos posiciones de Campos, de jugar de delantero y de portero, le confesó que en los entrenamientos muchas veces él jugaba de portero para tratar de adelantarse a lo que el arquero iba a hacer, y entonces él, como delantero, saber también cómo pensaba el arquero.
Era, muy bien, ahí está el recuerdo de Edson Arantes do Nascimento. Neymar ha dado positivo en coronavirus. El Paris Saint-Germain emitió un comunicado en el que confirmó 3 positivos, no nada más Neymar, los otros 2 son Paredes y Di María. Esto se dio a conocer el día de hoy. ¿Cómo ven?
No, realmente no es de extrañarse. Sabemos que hay una nueva ola, por supuesto, en los distintos países en Europa, y no creo que por alguna situación, Ciro, Adal, aquellos jugadores que participaron el 23 de agosto, hace aproximadamente 9-10 días, en la final de la Liga de Campeones de Europa, tengan de qué preocuparse, ¿no? Uno quiere pensar que esto fue 4-5 días mínimo después de que se haya jugado, que pudieron haber contraído el virus, ¿no?
Sí, quién sabe.
¿Quién sabe?
Sí, ¿será? Les dieron unos días de descanso. Cada quien tiene que ser responsable de a dónde va, con quién está, cómo se cuida y demás. El delantero brasileño decidió irse a Ibiza, estuvo publicando algunas fotografías en redes sociales y al final, bueno, pues ha arrojado este resultado positivo. Insisto, cada quien es responsable de cómo se cuida y demás. En el caso ya de deportistas profesionales, ese cuidado tiene que ser extremo y total, ¿no?
Sí, y bueno, el Paris Saint-Germain tiene esta situación, le ha pedido a la Liga Francesa aplazar la disputa de su partido de la jornada 2, donde enfrentarían al Lens, dados estos jugadores que han sido reportados como positivos.
¿No?
Efectivamente. Vámonos a mensajes, tenemos palabras de Lilini, también una entrevista con el capitán de la máquina celeste, ya volvemos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Pocas cosas son tan unánimemente reconocidas en el actual torneo como el gran momento de Cruz Azul, como el equipo que tiene un mejor presente, el que ha tenido un arranque más contundente, es el líder de la competencia. Su próximo rival es el Atlas, que está transitando por la zona baja, y vamos por eso a platicar con Julio César, el Cata Domínguez, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido Cata? Buenas tardes.
Hola, Ciro, buenas tardes a todos ahí en el estudio. Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno que te encuentras bien. Con Dionisio Estrada y con Adal Franco te saludamos en esta emisión. Primero, ¿cómo sigues de salud, Julio?
Bien, pues gracias a Dios, he estado mejor. Bueno, después de que salí del hospital, obviamente estuve en casa durante, bueno, entrenando en casa de menos a más. Y bien, ahorita, pues lo que va, que ya jugué otra vez, me he sentido muy bien, gracias a, bueno, a los doctores también que intervinieron, tanto los doctores del club como el del hospital, que estuvieron al 100% todo el tiempo conmigo.
La pasaste mal, vimos, leímos algunos de tus testimonios. Visto en perspectiva, ¿qué aprendiste de esa situación que viviste por dar positivo en COVID, de la infección pulmonar posterior, del tiempo en el hospital? ¿Qué aprendiste, Cata?
Bueno, primero tenemos que valorarnos uno mismo, saber que pues este virus pues no es un juego, ¿no? Creo que pues a veces lo podemos ver así la mayoría de la población, y entender que pues no es un juego y cuidarnos, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar, la gente también de la población tiene que trabajar, pero siempre tienen que cuidarse mucho, ¿verdad? No es un juego y pues lamentablemente me pasó a mí, y la verdad, pues no se lo decía a nadie, en sí se siente mal, pues. La verdad sí, estuve, bueno, días así malos, fueron dos, que estuve ahora sí que muy mal. En mis 14 años que tengo, bueno, de carrera, 13 años que tengo con mi esposa viviendo, bueno, aquí en México, nunca me ha pasado algo así, entonces no era normal en mí. Y pues tuvimos que ir al hospital porque la verdad sí me sentí muy mal. Y pues tuve que ir con el infectólogo y el neumólogo, ¿no? Para ver qué tenía.
Qué bueno que estás mejor, Cata. Eres, como dices, el jugador con más años en Cruz Azul. ¿Por qué tenemos que pensar que este es el bueno? ¿Qué tiene este Cruz Azul que no tienen anteriores?
Bueno, yo siempre no me gusta ver, ¿no?, el pasado ni el futuro. Yo creo que siempre he vivido el presente y siempre trato de transmitirle a mi compañero que seamos así, vivir el presente día a día, partido a partido. Creo que hemos agarrado una modalidad de juego positiva en el aspecto mental de ganar. Creo que el hábito se ha hecho ganar, eso es muy importante para nosotros. Robert ha entendido muy bien también porque él estuvo en Fuerzas Básicas aquí, ha entendido la modalidad del juego, bueno, de los jóvenes también que ha debutado y que le ha dado la oportunidad. Eso es muy importante porque a raíz de estos 14 años pues no había visto jugadoras de cantera, bueno, en todos los años que he estado yo acá. Gracias a él pues han debutado varios jóvenes, ¿no? Y la sana competencia que está, creo que es lo más importante, que el que esté mejor juega. Y pues no hacerle cara al que está mejor, ¿no? Yo creo que eso a veces como jugador pasa. Creo que el equipo está muy muy contento en ese aspecto, ¿no?, en la competencia del equipo.
En el saludo, Cata, y me da mucho gusto verte recuperado de esta situación del COVID y verte justamente ya siendo de nuevo parte titular del equipo de Cruz Azul. Mi pregunta va en el sentido de... la máquina celeste de Cruz Azul hoy es el equipo líder del fútbol mexicano. 10 fechas del torneo anterior más 7 que se han jugado completarían un torneo corto, ¿no? Es el equipo que más puntos ha hecho, 38. Acabas de decir que no te gusta futurizar, pero mi pregunta va: si esto no acaba con el tema de levantar la corona, que es lo que ansía toda la afición de Cruz Azul, esto que han dejado, que han hecho durante todo este tiempo, ¿en dónde queda entonces?
No, bueno, queda en el trabajo que hemos estado haciendo desde el torneo pasado. Empezamos mal, de ahí estuvimos regularmente bien, casi todo hasta ahorita, gracias a Dios. Intermedio fue la Copa GNP, estuvimos muy bien también. valorar el trabajo que se ha hecho desde que llegó Robert. Obviamente siempre digo que me han preguntado de la identidad que se agarró el equipo, pues se ha agarrado desde técnicos anteriores como Gemes, como Caixinha, y creo que Robert lo supo aprovechar al máximo. Y pero sí, bueno, yo sí soy una de las personas que siempre trato de ver lo que estamos haciendo, principalmente sí recordar lo que hicimos el torneo pasado, porque nos da confianza, ¿no? Y saber que pues ahorita, gracias a Dios, en este torneo vamos en primer lugar, pues nos da más confianza en ese aspecto.
Cata, soy Adalberto Franco, me da mucho gusto que te estés recuperando tanto físicamente como también futbolísticamente para tener otra vez ese fantástico nivel que has tenido a lo largo de tu carrera. Yo entiendo que la problemática directiva de Cruz Azul es una cosa y el tema cancha es otra cosa. Y siempre decimos, son futbolistas, son profesionales y tienen su mente de lleno nada más en el tema cancha. Pero olvidamos también que son seres humanos, y en una problemática como la que vive Cruz Azul a nivel administrativo, pues ustedes no pueden ser ajenos a ello. ¿Cómo le hacen para desligarse por completo y hacer eso que decimos tanto, ¿no? Enfocarse solamente a tema cancha, pero de reojo viendo lo que está pasando con el equipo.
Bueno, sí, claro, sabemos de la situación que está pasando ahorita en la presidencia, en la empresa de Cruz Azul. Bueno, yo soy una de las personas que pues trato de no meterme en cosas externas. Después ya se encargarán pues los correspondientes que están en este problema, pero obviamente, como siempre he dicho, como jugador, como ser humano que soy, la persona siempre está primero por lo otro, seas trabajador, seas jugador, seas cualquier, creo que la persona es lo primero, tanto como futbolista, cuando nos insultan ya fuera de la cancha y eso, pues tenemos sentimiento y pues podemos reparar a cualquier reacción, ¿no? El tema que está pasando pues es externo, lamentablemente pues está involucrado nuestro presidente, pero eso ya le corresponde pues ahora sí que a las personas indicadas, ¿no? Para poder ver este asunto. Sí, como me preguntaron la semana pasada que si extrañábamos al presidente, pues obvio sí, porque yo durante todo este año, ya llevo casi 17 años en Cruz Azul, entonces pues siempre he tenido contacto con él, y pues aunque no quiera, es una persona que siempre estuvo con nosotros, siempre está con nosotros, y pues sí se extraña, ¿no? Lamentablemente está pasando este problema, pero bueno, ojalá y primeramente ellos lo puedan resolver. Eso ya depende, bueno, de ellos, no de nosotros.
Cata, ¿qué tan importante ha sido el trabajo mental de Siboldi con ustedes? ¿Y a qué me refiero? Antes, cuando llegaban los últimos 10 minutos de cada partido, ya sea el que lo veíamos por televisión o en el estadio, aficionado, medios, entramos a la hora de que Cruz Azul se veía nervioso y aparecían fantasmas. Hoy no, hoy se ve un equipo sólido y solidario. ¿Qué tan importante ha sido ese trabajo y si lo hacen semana con semana?
Sí, desde que llegó él nos recalcó mucho eso, fíjate, eso que me estás comentando, que pues él miraba que los últimos 10, 15 minutos sí nos costaba mucho en la parte física, más que nada, en aguantar o cerrar partidos cuando vamos ganando. Hemos trabajado, bueno, trabajos de posición de balón, trabajos en que puedas mantener la pelota, en que pues, si vas ganando, siempre tener la pelota, con eso descansas y pues haces correr más al rival, no tirando pelotazos, no saliendo. Y mi perspectiva, pues he visto al equipo bien en los últimos minutos, creo que no se ha desesperado cuando se necesita replegar en la última zona para defender, que hacemos muy bien. Creo que hemos sabido leer los momentos del juego, ¿no? Tanto en los tres bloques de cancha, arriba, en el medio campo y en la parte de atrás, creo que hemos sabido bien, y creo que la importancia también de los jugadores que tenemos en medio campo, que nos han dado esa pausa, ¿no? También para poder tener la pelota.
Cata, de tus compañeros actuales, ¿a cuál de ellos ves el nivel que trae y dices, qué bárbaro? ¿Quién te está sorprendiendo por lo que está mostrando hasta el momento? Dame un par de nombres.
Bueno, mira, no me gusta decir, pero te voy a decir, en general, a mí todos, la verdad, el equipo ha sido un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero
de algunos ya lo esperas, ¿no?
De algunos ya lo esperas. Sí, recalcar el trabajo. Para mí, yo creo que Romo pues es parte fundamental del equipo, va, recupera, ataca, es una persona que tiene la pelota, Cabecita, que pues es el goleador del equipo. Yo creo que también no han hablado tanto mucho de Albaca como Orbelín, pero Albaca es una persona que siempre está ahí con nosotros en la recuperación, que siempre está corriendo, que siempre tiene una estadísticas de pases muy acertadas, muy altas. Entonces yo creo son algunos de los jugadores, ¿no? Y nuestro guardameta, que pues a la edad que tiene, la verdad, parece joven, ¿no? Que ha sacado varias pelotas.
Sí, anda muy bien Corona, ya lo dices, podemos sí. Ir línea por línea y destacar el rendimiento de varios jugadores. Ojalá se mantenga así el torneo. Cata, gracias, gusto en escucharte, te mandamos un abrazo y será hasta muy pronto.
Sí, muchas gracias a todo el estudio y gracias por la entrevista, gracias.
Gracias a ti, Julio César. El Cata Domínguez de la Máquina Celeste. Ya casi nos vamos a pausa. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos, Dionisio Adal?
Bueno, de que indudablemente han trabajado muy bien con Siboldi, que este equipo no se va a caer, tiene variantes, tiene variables, juega con línea de cuatro, pero puede poner un tribote, un par de contenciones, un delantero, dos delanteros, y como dice él, todos están a nivel, ¿eh?
Adal.
Yo me quedo con lo institucional que es, pero sobre todo que cumple siempre la cancha. Es un futbolista ajeno a escándalos, que trabaja, que ha sido fiel al equipo, decía 14 años en Cruz Azul. Es un ejemplo el Catita, ojalá que vengan oportunidades para él en selección nacional.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. No sé si quieran concluir algo de lo que acabamos de escuchar con el Cata Domínguez o nos vamos directamente con el tema de los Pumas de la universidad. Ustedes díganme.
A mí sí me gustaría, Ciro, lo menos darle la importancia, ¿no? Yo sé que hay mucha gente en este momento que no le va al Cruz Azul y que está esperando que este Cruz Azul se caiga o que no le está queriendo dar la importancia a lo que haga a lo largo del torneo regular, porque dicen, lo que importa es en la liguilla, y en sí. La liguilla siempre Cruz Azul encuentra su Waterloo, ya sea porque quede eliminado o si juega una final, la termina perdiendo, y sobre todo en los últimos dos o tres minutos, ¿no? Pero ojo, da la impresión, son 8 fechas del torneo anterior, después del arranque de 2 derrotas, que el equipo mantuvo el nivel. Son 7 ya de esta fecha. Yo por eso insisto, veo que difícilmente Cruz Azul, al margen de los temas extracanchas, se vaya a caer. Yo a este Cruz Azul sí, pues, le creo. No era como el de Caixinha, que lo veías de líder, pero que no jugaba tan bien como juega este, y ahí le quitaba crédito.
El gran secreto es que la inercia les dé para llegar jugando así o mejor dentro de 2 o 3 meses, que es lo bueno, ¿no?
El tema con Cruz Azul para mí, Ciro o Dionisio, es que la exigencia por el título es muchísimo más alta que las formas de juego, porque podemos coincidir que el equipo cada vez se ve más robusto, que cada vez juega mejor, que tiene muy buenas ideas, pero sobre todo muy buena voluntad por parte de todos sus futbolistas, tanto los jóvenes como los de experiencia, pero si llega la hora buena, como dice Dionisio, podrán jugar muy bien o podrán jugar muy mal, eso ya no va a importar. Lo que importa en Cruz Azul es el título, y si ganan el título en la final con un partido desastroso, con el camión atrás, colgados del travesaño, pero ganándolo 1-0, eso va a ser suficiente. Ya las formas en esa instancia definitiva, para mí, pasarían a segundo plano, solamente en este caso de Cruz Azul.
Sí, yo creo que la forma de que no se caiga Cruz Azul está en la competencia interna. Si, por ejemplo, Lichnowsky ve que Reyes le está quitando la titularidad, pues va a tener que apretar, y luego va a llegar Aguilar, y entonces van a estar de a peso los minutos en la defensa central. Elías Hernández ha visitado la banca cuando tiene todo para ser titular. Si quiere serlo, tendrá que elevar su nivel. A Romo, a ver cómo lo mueven de esa posición. Caraglio era titular, ahora está como suplente porque Santiago Jiménez le está comiendo el mandado. Entonces, esa competencia interna es la que puede ayudarles a mantener el nivel, la inercia, o inclusive hasta mejorarla cuando venga la parte decisiva.
La única debilidad, a ver, es una fortaleza en este momento. Pero si en alguna situación le puedo ver un talón de Aquiles a Cruz Azul, es la fortaleza de Jonathan Rodríguez. ¿A qué me refiero? Es su hombre gol. 6 goles, uh-huh, 6 anotaciones en el torneo. Pero las veces que no ha estado por alguna situación, digamos aquel partido contra Puebla, porque lo habían expulsado en la primera jornada, no estuvo, y Cruz Azul, aunque jugó mejor, terminó sacando el empate en el último suspiro.
Sí,
Después, contra Querétaro estuvo, pero no anotó. Y hay otro partido, que si no mal recuerdo, también estuvo y tampoco anotó. Si él no anota, da la impresión que Cruz Azul no termina ganando. Entonces, esa como aparente dependencia que hay sobre Rodríguez,
no sé,
puede ser en algún momento un talón de Aquiles. Puede ser.
No sé. A mí sí me ha gustado lo que hemos visto del Chiquito Jiménez.
Entiendo, no, pero es que yo no hablo de que no me gustó, sí me gustó. Yo hablo de en equipo por eso, Cruz Azul como tal, ¿no?
Que si no está el cabecita, entonces parecería que solamente es él. No estoy tan de acuerdo.
No, se le complica ganar. Te di 3 ejemplos y no ganó.
Ha aparecido con goles, digo, y ha aparecido con asistencias. Yo no veo tan desnudo en ese sentido al conjunto de la máquina si no es el cabecita el que responde. Lo que sí es que si observamos el calendario de Cruz Azul, en la 12 América, luego Toluca, Tigres, Chivas, Monterrey y Pumas. Eso te habla, hablamos de exigencia. Bueno, tendrá Cruz Azul que mantener ese nivel óptimo hasta el final de esta fase regular del torneo para meterse de lleno en esa máxima expresión ya en la fiesta grande.
Muy bien, mencionaste a Pumas. Vamos a escuchar a Andrés Lilini entrevistado por John Sutcliffe.
Te quería preguntar si nos puedes llevar a ese momento cuando te enteras que Mitchell sale del equipo y te notifican que tú estarás a cargo del equipo mayor. ¿Nos podrías llevar a ese momento?
Fue un momento que me hice muchísimas preguntas para ver qué estaba sucediendo. Fue todo muy, muy rápido. A las 6 de la tarde de un día Mitchell decidió irse, se lo comunicó a la directiva, y ese mismo día a las 8 de la noche me dijeron a mí que por favor me presente el jueves a las 9 de la mañana para hacerme cargo, porque Mitchell tenía un problema personal y necesitaba irse. Y el jueves primero estuve aquí, me reuní con la gente que me iba a hacer, que iba a tomar el interinato, que era la gente del cuerpo técnico, con Mitchell y con la directiva, y asumí.
Para ti, ¿cuál ha sido la clave para que hoy Pumas siga invicto?
Nosotros tenemos que conocer nuestras limitaciones. Yo creo que un buen equipo conoce primero sus limitaciones para después empezar a crecer. Este equipo conoce lo que somos, conoce de que tenemos que dar un plus extra todos los partidos para mantenernos donde estamos. Sabemos de que necesitamos confiar mucho en los que juegan y entran de cambio, porque hoy con esta pandemia a la cual nos tenemos que adaptar, nos tiene un día con algunos jugadores, otros con no. Las lesiones también son una parte importante. Entonces el grupo se hizo fuerte en eso. El grupo se hizo muy fuerte conociendo sus debilidades y las estamos aprovechando para convertirlas en fortaleza. Y después, que le dimos mucha importancia al orden defensivo, que fue, creo, de que desde ahí empezamos a crecer.
No sé si has leído o escuchado en las últimas horas, pero tu declaración del domingo ha dado mucho de qué hablar, cuando al final dices: no me preguntan de fútbol, es increíble. ¿Qué quisiste decir?
No, terminó la conferencia, sacan muchas cosas de contexto. Yo soy sumamente respetuoso. Yo llegué con la adrenalina a la conferencia de prensa de haber ganado 3-0 y de que me pregunten cómo había sido el partido, de que por qué se ganó, cosas que uno va teniendo en la cabeza de explicar el juego. Sinceramente uno piensa de que a lo mejor por qué sacaste a Carlos González o situaciones del juego, y la verdad que fueron casi todas preguntas de las situaciones personales que tienen los chavos acá dentro de indisciplina. Y terminó la conferencia, yo por eso no tengo protocolos y mucha política de entrenadores de mucha raza, y cometo a lo mejor estos errores. Terminó la conferencia de prensa y estaba el jefe de prensa, el director de prensa del club, y le dije, bueno, nadie me preguntó de fútbol, qué increíble. Una conversación, se hizo un mundo. Yo no era la conferencia, no le falté el respeto, no dije que en México no se pregunta el fútbol, nada que ver. Fue esa situación de ese partido que uno esperaba, de que teníamos que asumir una gran responsabilidad, jugar de local, no veníamos sumando más allá del invicto, no veníamos sumando a tres, teníamos una presión por sumar de a tres, y el equipo realmente lo hizo muy bien contra un Tijuana que creo que juega mejor de los números que tiene. Y bueno, como lo puedes decir tú con alguien, me hubiese gustado que me pregunten así, nada más, algo muy sin política atrás, sin nada, una reacción propia. Bueno, pero terminó pasando eso y me da mucha pena, por eso son cosas que me demuestran que no creo que esto sea para mí.
ya más tranquilo, ¿te arrepientes de haberlo dicho?
Sí, porque a lo mejor no tendría que haberle dicho nada a nadie y llevarme a mi casa las preguntas que me... Pero cada uno puede preguntar lo que sea, yo no cuestioné qué me preguntaron, sino que solamente esas situaciones de que uno viene pensando de que había dado un partido tan bueno, de alto nivel, y bueno, porque seguramente cuando pierdo me van a cuestionar mucho el por qué se perdió y las formas de las cuales a lo mejor el equipo perdió.
Muy buena la entrevista de John Sutcliffe con Andrés Lilini. Nos quedan 2 minutos para el corte. Yo nada más quisiera decir, de esto último, de lo que dijo y se reprodujo en todos lados, qué bueno que sale al paso y enmienda. Creo que es parte de su inexperiencia como entrenador de un primer equipo. Me puedo imaginar todo lo que pasó por su mente cuando le avisan de bote pronto, oye, vas al ruedo, y los tiene invictos. Yo sé que no ha sido el mejor Pumas, pero sí creo que tiene un gran mérito que después de 7 partidos estén sin derrota. Los últimos 2 juegos fueron de lo mejor de Universidad, especialmente el más reciente contra Tijuana, y después fueron y sacaron un punto en el Universitario de Tigres, donde siempre perdían.
Y mira, a mí me encanta que tenga esa oportunidad para tratar de decir o explicar lo que dijo en ese momento, ¿no? Quizá no fueron las palabras correctas, quizá fue más una expresión futbolera que pueden llegar a tener algunos técnicos. Me encanta esa oportunidad para que él salga y la verdad es que no ofendió a nadie, si alguien se sintió ofendido, bueno, qué bueno que tiene esta oportunidad para él aclararlo. Después él habla del orden defensivo. Cuando tienes 2 tipos como González y como Dineno, que a mi entender tendrían que ser titulares siempre, esta pareja en ataque, se te resuelven muchos otros problemas para enfocarte en fortalecer zonas que podrían ser más débiles, como son la defensa. No sé qué tanto creerle a este invicto de Pumas, no porque no lo merezcan, no, son muchos los empates como para pensar. Yo creo que ni ellos mismos, ni la propia directiva de Universidad, se imaginaba que iban a estas alturas del torneo estar ubicados en la tercera posición, ¿no? Ojalá que dure. Me cuesta trabajo todavía creer un poquito.
Yo no pienso que lo haya dicho de mala fe, de mala leche, creo que lo dijo como una expresión de extrañeza, ¿no? Y desde ahí nadie se tendría por qué sentir ofendido. Hay quienes dicen, sí, si lo hubiera dicho Miguel Herrera, lo estarían matando. Y lo otro, hay que darle todo el mérito, porque mucha gente se olvida que este equipo juega con 6 o 7 jugadores mexicanos y que le ha dado chance a Rivas, a Rodríguez, a Lira, a Gutiérrez, muchachos de la cantera.
Ya regresamos.
Con Easy Unlimited 100 tienes todo lo que necesitas para trabajar, estudiar y divertirte en casa. Paquetes desde $540 al mes al traer tu línea. Más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas y todo Netflix y Blim TV incluidos. Contrata ya, 800-124-000. Términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en Easy.mx. Vida sostenible. Vida sostenible.
Existen muchas opciones de actividades y formas de vida ecológicas que podemos ir adaptando a nuestra vida diaria para poner nuestro granito de arena a favor del medio ambiente. Una de las formas es tener tu huerto en casa. De esta manera tendrás a la mano los productos que te ofrece la naturaleza sin salir de tu hogar ni gastar de más. Las ventajas que obtienes con tu huerto son verduras 100% ecológicas, libres de pesticidas o cualquier producto químico. Crearás agricultura sostenible. Aprenderás el respeto por la naturaleza que nos da de comer. además de obligarte a ser una persona más responsable. Si en tu jardín tienes un espacio pequeño, puedes sembrar tus propias semillas de chile, cebollas, apio, tomate. Pero si tienes un espacio considerable, puedes sembrar lechuga, zanahoria, fresa, melón. Es cuestión de lo que quieras sembrar y del tamaño que tengas. Creando tu huerto, contribuirás con el medio ambiente, tu alimentación y tu economía.
Radio Fórmula Estados con Marco Antonio Espinosa.
Con una capacidad para 1,845 personas privadas de su libertad, se inauguró el Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad, cumpliendo con el compromiso de dignificar y garantizar a los internos mejores condiciones en su proceso. En este centro, de los más modernos del país, los internos tendrán la posibilidad de capacitarse en algún oficio y aquellas empresas interesadas en generar empleo podrán contratar los servicios de estas personas que realizarán su trabajo en una nave industrial que se construyó para fomentar más actividades al interior del centro penitenciario. Los internos tendrán un tratamiento personalizado de acuerdo a su perfil y delito, pues el objetivo es que las personas privadas de su libertad, después de cumplir su proceso, puedan reintegrarse a la sociedad, sobre todo que no vuelvan a reincidir.
Hoy arranca la jornada 8, por si extrañaban el fútbol, pues ya tenemos más partidos de la Liga MX con el duelo entre Mazatlán y América. César Caballero está pendiente del equipo de Miguel Herrera. ¿Cómo estás, César?
Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el América el día de hoy buscará alcanzar a Cruz Azul en el liderato del Guardianes 2020 y esta situación la conseguirá si es que puede vencer al cuadro de Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca. Miguel Herrera mantendrá la misma alineación que enfrentó a San Luis el partido pasado. Le gustó los resultados que han arrojado en la línea del 5 y es por eso que mantendrá a Guillermo Ochoa en la portería. En defensa estarán Emmanuel Aguilera, Ramón Juárez y Sebastián Cáceres. Por las laterales, Jorge Sánchez y Alonso Escobosa. En el medio campo, solo en la contención va a estar el Oso González, mientras que por derecha, Richard Sánchez, por izquierda, Sebastián Córdoba y los dos centros delanteros, Federico Viñas y Henry Martín, que han hecho buena pareja y que incluso ayer decía el delantero uruguayo que es el hombre con el que más cómodo se siente para jugar en la punta de lanza del cuadro americanista.
Muy bien, vamos a escuchar a Viñas, una de las mejores incorporaciones que ha tenido el América a un año de su llegada al conjunto de Cuapa.
Sí, en lo personal me siento mucho más cómodo con Henry, porque bueno, somos dos jugadores que bueno, jugamos bien de espalda, tratamos de aguantar el balón, tratamos de bueno, de compartirnos el esfuerzo también, de bajar, ayudar a los compañeros del medio, a las pelotas quietas, tratar de ayudar también. Y creo que somos un juego medio parecido en el compromiso que tenemos de ayudar, de correr, de luchar. Y creo que en lo personal sí me siento mucho más cómodo con Henry. Puede ser, sí, que tal vez seamos uno de... No, hay muchos jugadores, muy buenos jugadores del ataque, ¿no? Pero bueno, tratamos de... Yo y en lo personal y Henry tratamos de, bueno, de mejorar día a día, de cada vez entendernos mejor para, bueno, para así, bueno, traerle más riesgo a los rivales, ¿no? Pero como te digo, tratamos de mejorar día a día con él.
Muy interesantes palabras las de Federico Viñas, que la verdad se ha complementado bien con Henry Martín. Son tipos parecidos, pero son tipos que saben moverse y que, como lo decía Fede, se reparten el esfuerzo a la hora de bajar a medio campo y eso de alguna manera los ayuda a mostrar su mejor potencial durante más tiempo.
César Soto y Adal, te mando un fuerte abrazo. Te quería preguntar, porque me llamó mucho la atención la decisión de ya no renovar el contrato de Alfredo Tera, si hay una cantera que haya dado muy buenos dividendos en los últimos tiempos, es precisamente la de América. ¿Qué tanto tiene que ver en eso Alfredo Tena y por qué se toma esta determinación? Se habla de una mala relación al interior de la directiva. ¿Eso es verdad? ¿O por qué se toma esta decisión y quién estaría en su cargo?
¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarte. Más que mala relación, yo lo podría calificar, y porque así me lo dijeron al interior del club, simplemente tenían ya cierto tipo de diferencias. Alfredo ya no caminaba en la misma dirección que quería la dirección de la América que caminara el tema de las fuerzas básicas, y por eso es que han decidido renovar esta situación. Hay que recordar que Alfredo Tena estuvo durante dos etapas al frente de las fuerzas básicas. La primera fue mucho más productiva que la segunda. En la primera tenemos nombres como Jiménez, como Hugo González, como Diego Reyes, como Marco Vea, mientras que en la segunda etapa los jugadores que debutaron del cuadro americanista ya no fueron tan exitosos. Hay que recordar que Edson Álvarez y Diego Lainez debutan en la etapa en que Alfredo todavía no estaba de regreso en el club. Ellos fueron desarrollados por otros formadores y fueron debutados por Ricardo La Volpe y por Ignacio Zambrí. Entonces, la segunda etapa de Alfredo Tena en las básicas americanistas no fue tan exitosa, aunado a que ya había diferencias de opiniones con la directiva y con algunos entrenadores de las categorías inferiores. Todo esto detonaran en que América buscara un nuevo rumbo, y bueno, ya está Raúl Herrera designado para encargarse de las inferiores del cuadro americanista.
Pues qué lástima, porque sí creo que había hecho un muy buen trabajo Alfredo Tena. Si alguien conoce la filosofía del América es él, no se la tienen que explicar, él puede dar cátedra en ese sentido. Imagínate. Y creo que sus resultados están a la vista. Gracias, César, un abrazo.
A ustedes, nada más comentarles, hoy Luis Fuentes todavía no va a la banca, va a estar listo hasta el partido frente al Puebla. Abrazo grande.
Gracias a César Caballero. No sé si quieran agregar algo.
Sí, este yo nada más quería... que viene. Sí. No, en el tema de Alfredo Tena, cuando nos comenta César Caballero algunas diferencias ya por parte de la directiva, que no estaban tan a gusto, y de algunos entrenadores de fuerzas básicas, bueno, que se diga cuáles diferencias, porque a ver, te traes a alguien que no conoce el medio mexicano, que estaba en España de las fuerzas básicas los últimos 17 años del Villarreal, entonces él no lo va a conocer, como bien apunta Ciro, tal como sí conoce Alfredo Tena la institución que prácticamente toda su vida ha estado en el América. Entonces, las diferencias sería bueno que establecerlas para que realmente ver si vale la pena, cuando lo pongas en una balanza, mover a Alfredo Tena, ¿no? De su cargo, por ejemplo.
Mira, si hay una directiva que ha tenido... Perdón, Ciro. Si hay una directiva que ha tenido buen ojo para traer... futbolistas, en este caso, que quizá no son de tanto renombre y han funcionado, o también para sacar... jovencitos a primer equipo y después darle esa posibilidad de ir a jugar a otros países, es la de América. Yo insisto, estoy con Ciro, no comparto la idea de que Alfredo Tena se haga un costado, pero esta opción de apostar por alguien que tiene una experiencia en Europa quizá no sea tan descabellada. Yo sí le daría entonces la oportunidad a América con esta apuesta que están haciendo.
Yo también le doy el beneficio a esta directiva, que me parece que ha trabajado bien, la que encabeza Santiago Baños, en la parte deportiva. Sí creo que pudieron ser compatibles, pudieron compaginar, si querían dar un salto a un siguiente nivel en la formación de jugadores con nuevas metodologías. Eso no veo por qué no pudiera conjugarse con la experiencia de Alfredo Tena, que además, si de americanismo se trata, él puede dar cátedra. Pero si estaba desgastada la relación, si ya no había para continuar, pues entonces lo puedo entender. Le doy el beneficio a la directiva del América, pero sí les deja el listón muy alto Alfredo Tena.
Ahora, también, como ha tenido buen ojo, también ha tenido mal ojo. Porque es cierto, hay contrataciones
Bueno, sí la regaron que sí con Menés,
Si hay contrataciones que le han salido muy bien, muchas de ellas ya estaban probadas en el fútbol mexicano, el caso de Marchesín y el caso de Guido Rodríguez, lo de Mateo Zuribe, bueno, lo trajeron y los lograron vender, perfecto, pero a veces se nos olvida y perdemos de foco las que no les han funcionado. Ya decías la de Menes, ya decías el tema de Gio Dos Santos, que no acaba de responder, y Barwin, que por mucho que me digan lesiones y lo que ustedes quieran, no termina de dar el estirón. El propio Roger Martínez, ¿qué pasó con el tema Benedetti, que viene de una lesión, pero seguimos en lo mismo? Lo de Nico Castillo, que no tenía que haber llegado con el historial de lesiones. Entonces, ya cuando empezamos a enumerar cuáles han resultado y cuáles no, las del cuáles no terminan siendo mucho más que las del sí.
Yo sí creo que ha trabajado bien esta directiva.
Yo también.
Y por eso les doy el beneficio. Entiendo las que no han funcionado. Y hay algunos strikes muy, muy severos. El de Menés me parece el más grave. El de Giovanni, pues, creo que estaba a la vista, ¿no? No es ninguna novedad. No tenemos por qué...
Pero no tenían que haberlo traído.
Es por sorprendidos. Estoy de acuerdo, sí. Por eso fueron los dos primeros que mandé por delante. En los otros casos sí creo que por momentos han sido funcionales y se han anotado algunos aciertos. Creo que lo de Richard Sánchez también les funcionó. Lo de Viñas un gran éxito, sin duda alguna.
Y hay que ver
entonces,
lo de los
Cáceres, vamos.
El central.
Y lo de Díaz.
Lo de Díaz, sí. Me gusta esa apuesta de ir por jugadores más jóvenes a un precio más bajo, que son promesas y que puedan después... pichar como el modelo Viñas me parece muy adecuado. Ya veremos qué ocurre. por lo pronto en este intento de ir un paso adelante en la formación de jugadores. ¿Les parece si hablamos de Messi y del Barcelona? Creo que fue otra jornada movida allá en la ciudad condal. Saludo con mucho gusto a Moisés Llorens. ¿Cómo estás, Moisés?
Yo, ¿por qué vamos a hablar de Messi? ¿Pero qué está pasando con Messi? ¿Tanta urgencia con Messi?
¿Hay algo? ¿Hay algo del tema? ¿Hay algo del tema, acaso?
No, yo creo que no. Yo creo que no pasa nada con Messi. Por lo tanto, despedimos aquí la comunicación. Buenas noches y que lo paséis muy bien.
qué fácil, Moisés. ¿Quieres terminar con esto? Oye, pues...
No...
Se da el caso de que terminó la primera reunión del Barça
y
de la gente de Messi, ¿no? De su padre y su grupo, ¿no?
Sí, de Jorge Messi, que ha llegado esta mañana, primera hora de la mañana, al romper el día, 7:34 de la mañana, ha llegado al aeropuerto del Prat, al área de vuelos privados. Desde ahí Jorge Messi se ha ido a las oficinas que tiene la Fundación Lionel Messi cerca del Camp Nou, en la zona alta de Barcelona, en la avenida Diagonal. Y nada, han comenzado los contactos telefónicos y telemáticos con Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça. Se han concretado, después de comer, una reunión. Han estado cerca de dos horas charlando el presidente del Barça y Javier Bordas, representando al club. Javier Bordas es vicepresidente del área deportiva. Y Jorge Messi y el abogado, uno de los abogados del grupo Cuatro Casas, el grupo el bufete de abogados Cuatro Casas. Bueno, y es lo que ha pasado, lo que esperábamos que sucediera, que no es otra historia que Josep Maria Bartomeu le pide que no se vaya, que quieren que continúe, que lo consideran una piedra angular del proyecto de futuro, le ha dado dos años más de contrato, una cosa que ya tenía el Barça avanzada pero no firmada. Ahí Jorge Messi ha atendido con interés, con gusto, pero le ha dicho que su hijo no va a jugar más con el Barça. Se han dado la mano, han quedado en volver a charlar, en volver a verse, posiciones enrocadas, pero al menos ya han roto el hielo de estar unos en Rosario y los otros en Barcelona, y han encontrado un punto medio de charla, y a partir de ahora tocará negociar de manera muy inteligente. Y sobre todo yo creo, Ciro, que va a faltar una cosa muy importante, y es clave para mí, que es que Lionel Messi hable. Porque si Messi habla y tira un discurso coherente, él es el que tiene la llave para que el presidente del Barça empiece a desengrasar o a ya no estar tan enrocado, y si lanza un mensaje, siendo Messi el que dice que se quiere ir del Barça, que le han ofrecido la renovación pero que él no quiere continuar, yo creo que ahí el presidente del Barça ya está obligado a sentarse y a negociar con el Manchester City o con quien sea.
Sí, yo todavía no me explico que Messi no haya hablado. Ya pasó una semana y un día del Eurofax, pasó mucho más tiempo después de la derrota contra el Bayern Múnich. Y vamos a escuchar a Jorge Messi de viva voz y ahora seguimos platicando.
Bien.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias.
Bueno, no mucho más. Adal, adelante.
Sí, pues es como estás, te mando un fuerte abrazo. Mucho se ha hablado de esta cláusula liberatoria, que Messi pudiera emprenderlo, el nuevo objetivo profesional y personal, pero que expiró el 10 de junio. Es decir, estamos aferrados a que por contrato, por un tema legal, gratis ya no se puede ir, porque tenía que haber resuelto esto como máximo el 10 de junio. Entonces, como ya pasó, entonces ahora tendría que ser una buena voluntad del Barça decir, bueno, te apoyo para que te vayas, hablando estrictamente en lo legal.
Sí, así es. Es decir, Lionel Messi, que firmó en 2017 un contrato por tres temporadas más uno, la tercera acabó el 30 de junio de 2020, y 20 días antes, el día 10, estaba como tope que denunciase o no esa cláusula, es decir, que la aplicase y le dijeran que no quería continuar el año opcional. Messi no dijo nada. Es verdad que ha sido un año raro, está siendo un año tremendamente raro, y los Messi alegan que como la temporada acabó mediados de agosto, pues que claro que entonces esa cláusula pierde vigor. Pero en el blanco y el negro del contrato, en el segmento 3.1, de ese contrato firmado por Lionel Messi en 2017, dice que si se quiere liberar del año opcional, tiene hasta el 10 de junio de 2020. El 10 de junio de 2020 Messi no comunicó nada, por lo tanto el Barça da por hecho que Messi va a continuar, y es lo que pasa, y de ahí viene la cláusula de los 700 millones de euros.
En el saludo a mi querido Moisés Llorens, que leo cómo llora todos los días en las redes sociales por este tema de Messi.
Sí,
de Moy Llorens, ¿verdad? A ver, primero, no sé si compartas conmigo la apreciación, Moy. A mí me da la impresión o que Bartomeu se pasa de cínico o que Bartomeu presume de ingenuo y de inocente. ¿Cómo le ofreces 2 años a un jugador que ya te marcó la pauta y te mandó un buró fax diciendo no me interesa seguir? Entonces, ni se te lo tendría que ofrecer. Y lo otro, el tema de Messi, ¿no crees que no ha hablado porque sea recomendación de su propio bufet de abogados que hasta que esto no dé luz, entonces pueda hablar? ¿Y no es porque no quiera o por alguna situación de alguna otra índole?
Pues no lo sabemos porque no ha hablado. En cuanto hable y se lo podamos preguntar, lo sabremos. Ahora, Dionisio, yo estoy convencido de una cosa, bueno, o tengo la opinión al respecto, sin conocimiento de causa, lógicamente, pero al final, si a ti te dicen que tú te despides del Barça a través de un burofax, un asesor te dice que tú te despides del Barça a través de un burofax, porque en cuanto mandes el burofax, él sabe que no va a jugar nunca más con el Barça. Si eres capaz de romper 20 años de idilio con la hinchada del Barça, que luego ya tendrá su homenaje, tendrá su ovación y tendrá su espacio en el Camp Nou, todo. Pero si él decide romper su vínculo con el Barça con un burofax y es incapaz el mismo asesor de decirle que hable, es que está muy mal asesorado. Y luego lo que decías del presidente, yo creo que el presidente está haciendo lo que le toca hacer. Tiene que defender lo suyo. Y si,
pero eso está de más.
Pero siendo el presidente que no quiere firmar, que es lógico que, porque nadie quiere firmar que Lionel Messi se vaya al Barça, si, sabiendo que lo va a tener que hacer, pues que sea el jugador que salga, que lo diga, y entonces que se ablande la situación y arreglamos el tema.
Posiciones enrocadas, me parece muy justo ese como encabezado. ¿Ningún avance después de hoy o lees algo entre líneas, Moy, para terminar?
No, ningún avance. El avance ha sido que ha venido Jorge Messi. Y que ha venido con un maletón para 3 meses, para quedarse 3 meses, ¿me entiendes? Con un maletón de ropa que parece un baúl, ¿me entiendes? Pero ese es el avance. El avance es que ha venido Jorge Messi. Por lo demás, que sepamos, ¿eh? A lo mejor de manera interna han hablado. Yo te digo, lo que hemos podido consultar de en el entorno de Messi y lo que hemos podido hablar con gente muy cercana al presidente, es que todo, al presidente y al Barça, lógicamente, es que todo el mundo sigue su curso y, lógicamente, todo el mundo sigue en su partida y creyendo que tiene la verdad. Por lo tanto, lo bueno es que cada día que pasa es uno menos para saber cómo acaba la película. El top es el 4 de abril, que es cuando se cierra el mercado de fichajes. Por lo tanto, hay que esperar. Mientras tanto, el City no se quiere meter en líos jurídicos con el Barça. El City está dispuesto a pagar una suma de dinero para que Lionel Messi deje el Camp Nou y se vaya a jugar al Etihad Stadium.
Pero ¿hasta cuánto, Moisés? ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar? Porque hoy se hablaba de 600, me parece que es mentira.
Esa es una historia de la BBC, que ha fusilado una información publicada por Rodrigo Fáez y un servidor la semana pasada, que explicamos que el City le va a ofrecer 2 años en el Manchester City, 3 en la Major League Soccer, y luego quedar ligado con el City Group. ¿Por qué? Pues porque le va a hacer un contrato multimillonario y para sortear el fair play financiero, el grupo del Manchester City, lo que va a hacer es alargar el contrato mucho tiempo y prorratear las cantidades en los años para que Lionel Messi gane lo que quiera ganar.
Ahora, un brinco fiscal.
Sí, exacto. Lo que es evidente es que la información que maneja ESPN, la información que manejamos Rodrigo Fáez y un servidor a día de hoy, es que el Manchester City no tiene ningún tipo de interés ni de intención de que se filtre la cantidad que va a ganar Lionel Messi, firme los años que firmen, sean 5, sean 8 o sean 10. Pero lo que es evidente es que si no cambia la propuesta inicial, 2 años en el City, 3 en New York City, y el resto de años va a ser embajador del City Group, que a mí me parece que eso es vergonzoso. Wow. por parte de Messi, porque Lionel Messi tendría que ser embajador del Barça.
5 de octubre es el cierre, ¿no?
Posiciones, perdón, ya nos vamos.
Sí, ¿verdad?
Dele. Sí, sí. Posiciones enrocadas y obligados a entenderse. Gracias, Moy, muy amable.
Un abrazo, que tengas buena tarde a todos.
Igualmente, muchas gracias, Dioniso, Adal.